A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido, especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer. Soy Franco de Ledone. El hombre no llegó a la luna, la tierra es plana, Elvis está vivo. Las teorías conspirativas siempre han estado ahí, pero con la pandemia del coronavirus se han hecho aún más presentes. Han dejado de ser el entretenimiento de personas con una idea difusa del conocimiento científico y se han convertido en un peligro para la salud pública y la convivencia. Tanto que la Comisión Europea ha creado una sección en su web institucional para combatirlas. ¿Cómo lidiar con este tipo de creencias? ¿Cómo tratar de evitar la manipulación que se esconde detrás de ellas? Esas son preguntas que hoy ponemos bajo la lupa. En el discurso de fin de año de la canciller Angela Merkel, además de la necesaria mención a la pandemia del coronavirus, hubo un elemento nuevo, una referencia que nos da la medida de hasta qué punto han cobrado importancia las teorías conspirativas en el debate público.
Ich kann nur ahnen, wie bitter es sich anfühlen muss für die.
Solo puedo intuir lo mal que se deben sentir aquellos que sufrieron la pérdida de un ser querido a causa del coronavirus o de los que luchan contra las secuelas de la enfermedad cuando ven que el virus es negado por algunos incorregibles. Las teorías de la conspiración no solo son falsas y peligrosas, sino que son cínicas y crueles hacia esas personas.
La canciller Angela Merkel se dirige a todos los alemanes. Es su mensaje de fin de año. Pone en relieve el perjuicio que causan las narrativas conspiracionistas a nuestras sociedades, especialmente en tiempos como los que vivimos. Intentemos echar un poco de luz sobre este tema.
Merkel argumentaba que las teorías de la conspiración no son solo peligrosas y falsas, sino cínicas y crueles con aquellos que están sufriendo. El presidente francés Emmanuel Macron también apostaba por volver al saber y a la ciencia y no ceder jamás al conspiracionismo o al oscurantismo. Incluso el presidente español Pedro Sánchez, aunque en un tono más jocoso, se refirió a ellas en sesión parlamentaria, esta vez relacionándolas con el discurso del partido mayoritario español de extrema derecha, Vox. Aunque estas teorías han estado presentes en el imaginario de muchas sociedades, si Merkel, Macron o Sánchez las rebaten a día de hoy, es debido a que se están propagando a un ritmo mucho mayor y a que calan con más fuerza.
Quien habla es Arsenio Cuenca, trainee en la unidad de cibercriminalidad de la Gendarmería Francesa, donde estudia la derecha extrema y los discursos del odio en Internet. Cuenca es además investigador asociado al CINVET y colaborador habitual del portal El Orden Mundial. Le preguntamos por qué estas teorías han adquirido la relevancia que tienen en la actualidad y su enorme difusión entre públicos que hasta ahora no se habían hecho eco de ellas.
Las razones están muy bien recogidas en el libro Fascismo Mainstream de Carlas Senso, quien discute el rol tan importante de los algoritmos que utilizan las redes sociales o plataformas como YouTube, o el momento histórico de crisis institucional que vivimos, con una esfera política, mediática y científica en descrédito. Si a estos factores sumamos la incertidumbre y la angustia que está causando la pandemia, nos encontramos con la fórmula perfecta para propagar este tipo de teorías con mucha más efectividad que la que hemos visto con anterioridad.
El caso es que el nivel de propagación de estas teorías nunca fue tan elevado, obviamente por la oportunidad que ofrecen las redes sociales. Y no parece que estemos ganando la batalla contra ellas. Pero antes de meternos en ello, empecemos por el principio. Empecemos por una pregunta importante. ¿Qué son las teorías conspirativas? No, ese no es.
¿Cómo dijiste que se llamaba?
La psicología de las teorías conspirativas, pero en inglés.
¡Ah! ¡En inglés! Vení, los libros en inglés están del otro lado, vení.
El librero le dará a su cliente un libro del profesor holandés Jan Willem van Prooyen, un experto en el tema. En su libro, que se titula The Psychology of Conspiracy Theories, menciona 5 ingredientes que deben cumplir una teoría para ser calificada de conspirativa. Primero, el patrón. Una teoría conspirativa asume que los hechos que causan la sospecha no se han producido por coincidencia. Segundo, la intervención. Asume también que el evento sospechoso ha sido causado por fuerzas inteligentes, que hay un plan detallado y sofisticado desarrollado con toda intención. Tercero, el grupo. Siempre involucra a una coalición o grupo de múltiples actores. Cuarto, la hostilidad. Según la narrativa conspiracionista, los autores del evento sospechoso siempre persiguen objetivos malvados y egoístas, en contra del interés público. Y quinto, y último, el secreto. En la ideología conspirativa, se presupone la existencia de coaliciones que operan en secreto. Es decir, la conspiración no ha sido expuesta públicamente y sigue operando de manera secreta e incierta. Van Prooyen defiende que las teorías conspirativas no están hoy más presentes o más fuertes que antes. Al contrario, él dice que siempre existieron. Pero la diferencia es que hoy tenemos mucha más velocidad de diseminación. Le preguntamos al profesor Cuenca por qué cree que funcionan.
Estas teorías funcionan porque simplifican el mundo en el que vivimos. Cuando algunas personas se preguntan por las causas de su malestar, que son muchas y a menudo complejas de entender, las conspiraciones ponen en el punto de mira un blanco reconocible al que culpar. Durante los años 40 en Estados Unidos, los sociólogos Lowenthal y Gatterman estudiaron las teorías antisemitas que presentaban a los judíos como la personificación del sistema capitalista y los males que éste generaba. Hoy, estas mismas teorías son rescatadas y reformuladas por el movimiento QAnon.
Pero lo más interesante de esto no es tanto la reproducción de viejas teorías, sino que, pese a ser las mismas, hoy parecen más difíciles de rebatir.
Si en la actualidad son más populares y más difíciles de rebatir, es porque se escriben de forma colaborativa, como una investigación policial, que se asienta en un sinfín de hechos a modo de pruebas. Los hechos que exponen difícilmente resisten por sí solos a una contrastación empírica, pero en su conjunto dan un aire de coherencia y de irrefutabilidad que conduce a ciertas personas a creerlos. El edificio de apariencia sólida, que constituye finalmente una teoría conspirativa, instala un pensamiento en las mentes de sus partidarios. Es imposible que todo sea falso.
Volvamos al libro de Jan Willem van Prooyen. Él afirma que una teoría conspirativa es una reacción natural a situaciones sociales que generan sensaciones de miedo y o incertidumbre. Por ejemplo, en una crisis, como el atentado a las Torres Gemelas o la pandemia de coronavirus. A esto lo denomina efecto vigilante. Cuando hay incertidumbre o miedo, tendemos a prestar más atención a las cosas. Entonces vemos más detalles e intentamos darle un sentido, una coherencia a todos esos detalles juntos, como si estuviesen relacionados de alguna manera. Y ahí nace la conexión de hechos que muy posiblemente son inconexos. Luego tendemos a completar los agujeros con nuestra lógica para que no pierda sentido aquella explicación que habíamos generado. Es decir, internamente el relato tiene sentido. El problema es que la coherencia interna no le da estatus de verdad a esta situación. Es algo similar a lo que sucede con la paranoia. También entra en juego lo que este experto llama sesgo de proporcionalidad. Este es un sesgo que nos hace pensar que una gran consecuencia ha tenido una gran causa. Y esto nos hace creer que una gran crisis puede ser producto de una gran conspiración, y no de algo menos elaborado. Pero vamos a poner un ejemplo para explicarlo mejor. Supongamos que alguien muere. Que alguien muere de una indigestión. Esto es algo que le puede ocurrir de manera natural a cualquier persona y lo asumimos como tal. Ahora bien, ¿qué pasa si esa persona que murió de indigestión es un líder mundial? Alguien muy importante. Ahí se activa el sesgo de proporcionalidad que nos impide aceptar que la causa natural sea la causa de la muerte. En este caso, pensaremos en todas las posibilidades conspirativas posibles. Por ejemplo, que ha sido envenenado. Hemos visto los ingredientes que debe reunir una teoría para ser considerada conspirativa y cómo funciona el cerebro y las emociones de una persona. Pero para ser eficaces, tienen que ser conocidas, difundidas. Y la difusión de esta ideología conspirativa contribuye también al hecho de que haya gobernantes y partidos políticos que las incorporan a sus mensajes, amplificándolas y otorgándoles legitimidad entre los ciudadanos sobre los que tienen influencia.
Unelected deep state operatives who defy the voters to push their own secret agendas are truly a threat to democracy itself.
Los agentes del deep state que no han sido votados, que desafían a los votantes a impulsar sus propias agendas secretas, son una verdadera amenaza para la propia democracia.
Acabamos de escuchar a uno de los tantos discursos de Donald Trump. En este caso, la teoría del Deep State, que maneja todo desde las sombras. Este tipo de declaraciones tienen consecuencias. Y lo que sucedió el pasado 6 de enero en el asalto del Capitolio es un ejemplo de ello. No se trata solo de mentir para conseguir apoyos, para descalificar al adversario político. Se trata de una amenaza a la democracia.
La extrema derecha recurre a varias de estas teorías porque encajan muy bien con su propia narrativa. Algunas de sus figuras icónicas, como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, que se presenta a sí mismo como un outsider de la política, maneja un discurso anti-establishment muy similar al de estas teorías de la conspiración. El caso de Trump es paradigmático, ya que no solo recurrió a conspiraciones sobre las vacunas o el 11S en su primera campaña presidencial, sino que además simpatizó con el movimiento QAnon una vez llegó a la Casa Blanca.
Esta utilización que nos explica Arsenio Cuenca ha aumentado en tiempos de pandemia. Las teorías conspirativas sobre el coronavirus se han compartido mucho más, y es obvio que hay un público con más disposición a asumir y a compartir esas teorías, y que quienes las difunden saben perfectamente dónde encontrarlo.
En el caso de la pandemia se ha visto claramente. En países como España o Alemania, la oposición de ultraderecha ha utilizado narrativas pseudoconspiracionistas para calificar a sus respectivos gobiernos de dictaduras con tintes orwellianos o totalitarios. En Estados Unidos, ha pasado lo mismo en estados con gobernadores demócratas, como California o Michigan, donde una milicia de extrema derecha incluso intentó secuestrar a su gobernadora, Gretchen Whitmer. De hecho, las teorías conspiracionistas o negacionistas de la pandemia se han compartido masivamente en grupos de Facebook que defienden otras teorías como las de QAnon o las del Gran Reemplazo, también con un componente anti-establishment muy fuerte.
Estamos en el campus de la Universidad de Pensilvania, más precisamente en el Centro de Políticas Públicas Annenberg. Allí han investigado el impacto de estas narrativas conspiracionistas en la propagación de la COVID-19 en los Estados Unidos. El estudio concluye que la creencia en teorías de la conspiración relacionadas con el COVID-19 predice resistencia tanto a los comportamientos preventivos como a una futura vacunación para el virus. Es decir, cuanto más creemos en esas teorías, menos vamos a respetar las medidas de las autoridades. Pero el estudio dice algunas cosas más. Por ejemplo, que el 23,3% cree que el virus fue creado por el gobierno chino, que casi uno de cada cuatro piensa que se había exagerado el peligro de la COVID-19 para dañar al presidente Donald Trump, y también que casi el 15% está convencido de que el coronavirus fue creado por la industria farmacéutica para incrementar las ventas de medicamentos y vacunas. Estamos hablando de los efectos de la desinformación. Existen iniciativas que se dedican a controlarla mediante técnicas de verificación de hechos, el fact-checking, también conocido como periodismo de datos. Durante la pandemia han tenido mucho trabajo. Tuvieron que desmentir enormes cantidades de información, mentiras o exageraciones que iban desde criticar la seguridad de las vacunas hasta la creencia de que el virus fue diseñado en un laboratorio. Todo esto nos deja claro una cosa. Si la creencia en estas teorías aumenta la resistencia a los comportamientos preventivos y a la vacunación, entonces es evidente que su difusión colabora con la propagación del virus y con ello, las narrativas conspiracionistas se convierten en un peligro para la salud pública y la convivencia. Ahora que ya sabemos qué son las teorías conspirativas, cómo se difunden y el peligro que representan, nos queda una última pregunta. ¿Qué podemos hacer para combatirlas? ¿Qué podemos hacer para reducir su influencia? ¿Bloqueamos a sus canales en las redes, por ejemplo?
Es cierto que la supresión de cuentas en Facebook y Twitter o algunos vídeos de YouTube que propagan teorías de la conspiración ayuda a que estas no lleguen a usuarios que no son necesariamente de ideología reaccionaria y que no buscan activamente este contenido. Sin embargo, foros marginales como 8kun o los grupos de algunas apps de mensajería instantánea como Telegram siguen siendo muy activos a la hora de propagar estas teorías de la conspiración. Además, la censura es instrumentalizada por los conspiracionistas en el momento que la interpretan como una forma del establishment de silenciar la verdad. En muchos puntos de Occidente estamos viviendo un momento complicado de polarización y crispación. Es difícil ver a corto plazo que esta situación se revierta, pero pienso que solo una mayor transparencia y una suavización del diálogo político puede ayudar a que estas teorías vayan poco a poco perdiendo seguidores.
En lo que propone Arsenio Cuenca, las instituciones públicas y los medios de comunicación juegan un rol principal. Sin embargo, cada uno de nosotros puede contribuir también, estando alerta en nuestro propio entorno. En maldita.es, un proyecto de fact-checking español, dan una serie de recomendaciones para actuar, por ejemplo, cuando un ser querido o una persona cercana nos cuenta un bulo, una mentira o una teoría conspirativa relacionada con la pandemia del COVID-19. En primer lugar, hay que saber que cuando un familiar nos comparte una información falsa, no lo hace con mala intención. Es importante saber cómo demostrarles que están equivocados, pero sin ridiculizarlos, sin ser condescendientes. De lo contrario, podrían rechazar nuestra explicación. También es importante entender que detrás de esa difusión se esconden miedos e inseguridades. Eso nos permite empatizar y establecer un mejor diálogo con esa persona. Además, es importante rebatir para convencer y no para quedar bien con nuestro entorno. Siempre es bueno hablar en positivo y se deben emplear argumentos sencillos pero sólidos. Es decir, no se trata de dar muchísima información, muchísimos datos, sino de dar los adecuados. Y una última cosa muy importante. Siempre hay que usar fuentes que el receptor pueda considerar fiables. Ocupan espacio en los mensajes de los principales dirigentes del planeta. Se transmiten a velocidad supersónica en las redes sociales y condicionan decisiones individuales que afectan a la salud pública. Las teorías conspirativas son una fuente de crispación y polarización que pone en peligro nuestra convivencia. Su utilización por parte de movimientos de extrema derecha incrementa esa amenaza. Hemos visto que su difusión es mucho más rápida y eficaz que las herramientas que podemos usar para refutarlas. Y eso convierte su combate en uno de los grandes retos colectivos que tenemos como sociedad. Y hasta aquí llegamos hoy. Ingresá a dialogopolitico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu mail. Y recordá, en este tiempo de pandemia, cuídate y cuidanos respetando las indicaciones de las autoridades. Depende de cada uno de nosotros. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer. Nos escuchamos muy pronto.